Yo soy María Vero Dewitz.
Y yo, Alexandra Mariño.
Y esto es Sin Atajos.
Porque la vida hay que vivirla sin atajos. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a nuestro podcast. Aquí estamos María Vero y yo, Alexandra Mariño, muy contentos de acompañarlos nuevamente. Hoy, pensando un poquito en la situación actual del mundo entero, en el que todo el mundo está un poquito aprensivo, preocupado, están runrunes de cosas que pueden venir, pero nosotros siempre mantenemos esa idea de optimismo, de que juntos podemos salir adelante, de que tenemos toda la capacidad para poder cambiar las cosas, para poder ser mejores. ¿Y cómo lo podemos hacer? Empezando a trabajar no solo nosotros mismos, sino también dentro de nuestras familias. Porque en Sin Atajos nos ocupamos de las familias, de los padres, de las madres, de los abuelos, de los niños, de cómo podemos llegar a ser mejores personas para ser y tener un mejor mundo, que de eso se trata. Y claro que lo podemos hacer. No es la primera vez que pasa en la historia del mundo, del ser humano, que pasa por situaciones difíciles, por momentos difíciles. El tema es que pienso yo mucho en que estamos más informados, en que tenemos la posibilidad en un instante de ver qué está pasando al otro lado del mundo, y esta globalización hace que nos sintamos como más ansiosos, aprensivos de lo que puede suceder. Pero bueno, nuestro trabajo aquí es poder encontrar la forma de darnos unos a otros apoyo para poder salir adelante, para hacer de nuestra familia un ejemplo, hacer de nuestra familia una mejor, hacernos mejores personas y con eso una mejor comunidad y después una mejor ciudad. Y bueno, pues así seguimos. Y el día de hoy vamos a tocar este tema y por qué creemos que ciertas herramientas o ciertas situaciones de nuestra vida vale la pena como detenernos a pensar en que nos pueden cambiar, en que podemos ser mejores y en que debemos, no solamente podemos, sino que debemos ponerle atención a que sí esté dentro de las pláticas, dentro de nuestros planes de vida y de nuestros planes de educación hacia nuestros hijos, hacia nuestras familias. Y de eso vamos a hablar. Entonces, pues le voy a pasar la palabra a María Vero para que arranquemos nuestro tema el día de hoy.
Yo creo que hoy en día hay dos características de la sociedad o dos características de lo que es nuestra cultura que están afectando principalmente a las familias, a los jóvenes, a todas las personas. Y esas serían, la primera, el tema de la inmediatez, de los cambios rápidos, de que nada se mantiene, de que todo va cambiando, ya no tienes este, ahora tienes que tener el otro y la moda cambia. Y las modas siempre han cambiado, pero ahora lo hacen como con más rapidez. Ahora lo que quieres ver lo tienes con un clic. No ves un capítulo de una serie, sino que la ves toda completa. Entonces, claro, esto genera en el ser humano una sensación de siempre querer más. Pero también al final, y no sé si a ustedes les ha pasado, ponte que uno tenga ganas de comerse una donut, ¿no? Y de repente te compras y te comes la caja entera, ¿no? Entonces, claro, cuando te la estás comiendo, te la estás disfrutando, pero cuando terminas de comerte la caja de donas, te queda como esa sensación de, oh, no sé, te duele la panza, ¿para qué lo hice? Te preocupas, voy a engordar. Entonces, eso pasa con muchas realidades nuestras, ¿no? Al tener todo tan disponible, tan inmediato, tan rápido, lo consumimos y luego quedamos como una sensación de que no me llenó, de que eso no satisface las necesidades humanas más profundas, ¿no? Entonces siempre queda la persona como con esas ganas de más, como buscando, como en una constante búsqueda, porque todo lo que tiene, todas las cosas materiales, toda la inmediatez, todas las redes, todo lo que consume, el contenido digital que consume, no satisface sus necesidades más profundas como ser humano. Entonces, eso es una de las características. Y la otra característica que veo que también me preocupa en el ser humano es cómo nos hemos ido a los extremos en nuestras opiniones, en nuestra manera de ver el mundo, en nuestras relaciones sociales, en nuestros debates, en nuestros diálogos. Cada vez nadie tiene una opinión moderada. O sea, o es blanco o es negro, o yo no puedo hablar contigo, los insultos en redes sociales, el eliminar a la otra persona si piensa distinto a ti, es muy grave. Entonces, cuando tú unes estas dos características, el resultado es una persona, un joven sobre todo, porque pensando más en los jóvenes que son los que más se ven afectados, porque quizás no tienen de repente otras anclas en su vida, como un esposo, unos hijos, un trabajo, por lo que tienen que moverse, que están como cansados de la vida, como deprimidos, como ansiosos, como nada me llena, ¿qué sentido tiene esto, porque por un lado todo lo que consumo no me satisface y por otro lado mi visión de la vida es cada vez más fatalista, porque veo que mi opinión es la única que importa y los otros piensan tan mal que nunca vamos a poder llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces creo que eso hay que atacarlo. Hay muchas maneras de atacarlo, pero sí, dentro de las familias tenemos que educar jóvenes que puedan salir de esta dinámica y ver el mundo y ver la naturaleza humana y ver la realidad con otros ojos.
En la era de la inmediatez crece la intolerancia a la demora de la gratificación. Este tema ha sido ampliamente estudiado por Walter Mitchell, psicólogo especializado en el estudio de la personalidad y autor de la prueba del malvavisco de Stanford, con un sencillo test que consistía en pedir a un niño que escogiera entre una recompensa inmediata pequeña, generalmente un malvavisco, o una recompensa más grande tras 15 minutos. Mitchell encontró que los niños que fueron capaces de posponer la gratificación mostraron 10 años después aptitudes académicas más desarrolladas. Según el psicólogo, factores que aumentan la tolerancia a la demora son el desarrollo cognitivo, la madurez social, el impulso al esfuerzo solo por sentirnos orgullosos de lo logrado y la disponibilidad de actividades distractoras. Por el contrario, las condiciones que deterioran la tolerancia a la demora son un estado de ánimo triste, las bajas expectativas de obtener el refuerzo demorado y que el refuerzo inmediato sea visible, como es el caso del celular. Y bueno, es algo que hemos venido hablando a lo largo de los últimos capítulos que hemos tenido, porque definitivamente es una realidad de la que no podemos salirnos, la que no podemos tapar con una sola mano y decir, bueno, yo sigo adelante. O sea, tenemos que hacerle frente a esos cambios que nos retan, que nos preocupan, que nos llenan de ansiedad y que como seres humanos y como padres en especial, pues nos cuesta mucho trabajo. Y en ese orden de ideas hablábamos mucho de la necesidad de mantenernos arraigados a lo que somos. Estamos, y como ustedes saben, nosotros estamos en Estados Unidos, somos migrantes, somos familias que hemos llegado a este país, a este maravilloso país, que está atravesando por una situación muy difícil, en el que nos cuesta mucho trabajo ser valientes porque nos llenamos de miedo frente a nuestras raíces, a nuestra hispanidad, y no sabemos en este momento si debemos o no transmitirla con la fuerza con la que queríamos transmitírsela a nuestros hijos. Y yo francamente y muy personalmente creo que sí es algo que tenemos que hacer, porque es parte de nuestra identidad, es parte de quienes somos, y eso lo entendemos como adultos que somos, pero sí creo que es muy valioso para cuando lo transmitimos a nuestros hijos, independientemente de la edad que tengan. Y creo que es algo de lo que sí debemos hablar.
Claro, porque cuando hablábamos de esta inmediatez, de estos cambios y de estas opiniones extremas, al final cuando vuelves a lo que somos como seres humanos, te refieres a este tipo de cosas, por ejemplo, a tu cultura. Eso es algo que permanece. Entonces, agarrarnos a estas cosas que permanecen, que han permanecido a lo largo del tiempo y que nos dan sentido, nos dan significado, nos hacen sentir más seguros y nos hacen sentir que pertenecemos a algo, que es algo más grande que nosotros, que con nuestra vida podemos contribuir a esa familia, a esa comunidad, a esa cultura, y que nuestra vida tiene un sentido, ¿no? A mí me encanta un libro que se llama El hombre en búsqueda de sentido, de Viktor Frankl, que era un psicólogo que lo agarraron los nazis en un campo de concentración, y él allí comenzó a observar, porque era psicólogo y quería ver quiénes eran los que sobrevivían y quiénes eran los que se rendían. Y al final se dio cuenta que los que sobrevivían eran los que tenían un sentido en su vida fuera de esos horrores del campo de concentración. Alguien que los estaba esperando, un proyecto, alguien por quien vivir o algo por qué vivir. Entonces, cuando nosotros le damos a nuestros jóvenes, a estos jóvenes que están hastiados de la vida, que están como que no, nada les llama la atención, cuando les damos ese sentido que puede estar en sus raíces, porque las raíces tienen pasado, pero las raíces también tienen futuro. Es muy importante verlo así. O sea, de dónde vengo yo me da identidad, pero también me puede ayudar a trazar un camino de quién quiero ser. Entonces, claro, todo eso eleva esa alma humana a decir, bueno, yo me quiero mover por algo, yo quiero vivir, yo quiero estudiar, yo quiero prepararme, yo quiero ser alguien, yo quiero ayudar a esta comunidad, yo quiero sacar adelante a mi familia, yo quiero, etcétera. Entonces, claro, ya son ideales altos que corresponden a nuestra naturaleza, porque para eso somos seres humanos. Y creo que esta parte de la identidad, y como tú dices, como inmigrantes lo vemos mucho, la identidad hispana, que tiene mucha riqueza cultural, que tiene mucha familia, que tiene mucha alegría, que tiene muchas cosas, claro que sí debemos estar orgullosos de ella. Y claro que tenemos que tener orgullo de lo que somos, porque somos cosas muy buenas, así como la cultura anglosajona tiene cosas muy buenas, la americana tiene cosas muy buenas, la europea tiene cosas muy buenas, pues nosotros también tenemos cosas muy buenas y yo creo que vale la pena rescatarlo y transmitirlo a nuestros hijos.
Ahora, en esa polaridad en la que vivimos el día de hoy, a mí nunca se me va a olvidar algo que tú dijiste en un podcast y luego lo he seguido diciendo cuando hablo y cuando tengo conversaciones con quien a bien me quiera escuchar y quiera tener una buena conversación conmigo. No porque yo sea inteligente, sino al contrario, porque tomo de las personas, de gente que te encuentras en el mundo que tiene cosas tan interesantes que decir. Y es cuando me dijiste, la verdad es solo una. Tenemos muchas opiniones. Nunca se me va a olvidar. Y claro, eso viene de filosofía y lo habré visto seguramente en algún examen de filosofía y demás. Pero me quedé tanto con eso, porque es lo que está sucediendo ahorita. Hay tantas opiniones que nos confunde. Creo que como padres y madres es nuestro deber empezar a instaurar en ellos esa cultura de la que vienes, del país que vengas, porque todos sí somos inmigrantes, todos no somos esa sangre pura que viene de un solo lugar, sino que somos la mezcla de muchas cosas. Y creo que esa es parte de la polaridad que hay hoy en día, no solamente en este país, sino en muchísimos otros lugares, que ha sido la causa de muchísimas guerras y de lo que está sucediendo. Pero sí creo que es tan importante no hacerle caso a toda esa nueva corriente que viene y que nos confunde mucho de, no, pues tú tienes tu verdad y yo tengo la mía. Y ahí es cuando viene ese argumento de la verdad es una. Y ahí creo que también tiene mucho que ver la fe que profesemos, judía, budista, católica, la que tú quieras, pero me gustaría que lo diferenciáramos es la cultura que viene de por donde naces, y la importancia igual de criar en esa fe.
Si te das cuenta, estamos volviendo a características de la persona. Esas cosas que tenemos en el corazón, las personas humanas que nos llenan y que nos llaman. Y la religión, mucha gente dice es un invento. No, la religión nace del corazón humano y por eso hay tantas. Y por eso a lo largo del tiempo siempre se ha mantenido desde los dios sol, la dios luna, el dios de la lluvia hasta hoy, 2025. Obviamente, en mi opinión, hay una verdadera. Bueno, y espero que ustedes también piensen que la suya es la verdadera, ¿no? Pero está en el corazón del hombre buscar ese sentido en un Dios, en un más allá, en algo trascendente, que la vida no es solo este ratico, que hay algo más allá, que tenemos que ser creados para algo más grande, porque si no, no tendría sentido todo lo que vivimos acá. Entonces, claro, es volver como a esas realidades que nos hacen más humanos, ¿no? Y que nos distraen de ese ruido mundanal, ¿no? Y creo que esa es la labor de nosotros como papás. Y ya vamos aquí a algo práctico, porque esta conversación ha estado divina. Porque me encantan los temas antropológicos, filosóficos, etcétera, el tema de la cultura, la religión. Pero ¿cómo lo vemos en nuestra casa? ¿Cómo lo aterrizamos, no? ¿Cómo traemos otra vez a nuestros hijos a vengan acá? Esto es lo importante. Y yo creo que como papás a veces se nos olvida y nos quedamos pegados en cositas que no son importantes y se nos olvida traerlos a lo importante. Entonces nos quedamos pegados en los planes, en los permisos, en que si castigo o no castigo, en la ropa que se ponen, en las amigas. Y a veces, o sea que sí, todas esas cosas importan, pero importan un poquito menos. Pero a veces cuando tenemos la oportunidad y, por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo que es muy significativo y ahora que vienen las fiestas lo vamos a ver. En las fiestas, por ejemplo, viene ahora Navidad. Navidad es una fiesta que confluye cultura, religión, familia, todo eso en uno, porque con cultura tú tienes tu comida típica, tienes tus tradiciones, tus canciones, tu manera de celebrar, a quién celebras, qué fiestas familiares haces. Tienes familia, porque obviamente es un tiempo que se pasa con la familia y se le da importancia, y obviamente tienes religión, porque es la base de la fiesta, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿yo de qué estoy pendiente? ¿De la lista de 600 regalos que tengo que comprar? ¿De la ropa que me voy a poner? ¿O de las fiestas a quien voy a invitar? ¿O digo, sabes qué? Es que esta Navidad sirva para que mis hijos vuelvan a entender por qué celebramos, cuál es nuestra cultura, que entiendan la historia, que vayan a la iglesia, al templo, a donde sea, y se conecten con ese Dios que van a ser. Entonces, le podemos poner importancia a muchas cosas, pero en donde está tu corazón, ahí está tu tesoro.
Y en donde está nuestro corazón, si está en las cosas materiales, y si está en el corre-corre, y si está en las 80 cosas y las 80 fiestas que tenemos que ir, bueno, será una Navidad más en donde nuestros hijos pongan la importancia en lo material. Pero tenemos la posibilidad de elevar esas almitas a recuperar sus tradiciones, sus canciones, su cultura, su familia, su religión, y hacerlos cada día más humanos y que tengan esa verdad a la cual aferrarse, ¿no? Y no a cosas que van a pasar, porque, no sé, el iPad que les va a traer el Santa pasa y se daña y ya el año que viene quieren otro. Pero recordar cómo se celebraba en tu casa, los abuelos, todo eso sí se mantiene en el tiempo y les da a ellos identidad.
Este año hemos tenido algo muy particular que me hacía pensar en eso que estás diciendo. ¿Y quién no se acuerda de la noticia del apagón en España? Cuando todos dependemos tantísimo de la energía que con eso lleva los celulares, cuando se cayó y se paralizó ese país. ¿Y qué empezó a suceder cuando se paralizó ese país? Que empezaron a reunirse afuera, a cantar, a hablar cosas, porque como que se detuvo de repente todo lo que tú estás diciendo, toda esa basurita que tenemos alrededor, todo lo que nos distrae de lo más importante. Y yo creo que si nos están oyendo, en algún momento de sus vidas se les fue la luz de la casa, ¿no? Entonces se va la luz de la casa, que no pasa mucho en Estados Unidos, debemos decirlo, pero quienes somos latinos sabemos que pasa muy seguido en nuestros países. Y a veces eran los momentos en que con esa lucecita que había de la lamparita y de una vela prendida, había conversaciones lindas en familia. Y creo que todos podemos recordar momentos como íntimos, ¿sabes? Y creo que así lo podemos ver y es como un ejemplo muy vivo de lo que está sucediendo hoy en día con todos nosotros. Y cómo como padres debemos, como dices tú, aterricémonos entonces en lo que sí es importante. Y eso quiero que nos lleve a otro tema que queríamos tocar y era comprender qué es lo que está sucediendo con nuestros hijos y las repercusiones que tienen de la era en la que están viviendo. Unas repercusiones en las que ellos empiezan a retraerse mucho y los vemos sí sumergidos en este mundo tecnológico. Yo a veces voy manejando y veo a los niños que están esperando, por ejemplo, el bus. La misma posición de sus cabezas hacia el celular, cada uno aislado en su propio celular, que yo creo que es un miedo que nos pasa a todos los padres. ¿Y qué podemos hacer al respecto, no solamente con ese aparato digital, sino qué herramientas podemos darles hoy en día para comprender cómo podemos sacarlos de ese aislamiento que eventualmente va a repercutir muchísimo, no solamente en la vida personal de cada uno de esos niños y adolescentes, sino en el mundo entero?
Mira, yo creo que una opción, y siempre tiene que estar, es obviamente pelear el tiempo de pantalla. Y eso siempre va a estar y siempre tiene que estar. Y ay, bueno, sí, y no dejar, y pelear, y eso va a estar siempre. Pero yo quiero que veamos el otro lado. O sea, yo quiero que veamos en qué situaciones puede estar mi hijo en el que él no está en el teléfono. O en el que yo lo entreno para que pueda no estar en el teléfono. Entonces, nuestros hijos tienen que tener situaciones de incomodidad. Y esto lo hemos hablado aquí en el podcast. O sea, nosotros no podemos ser unos papás que es, no, es que él no va porque él ahí la pasa mal, porque él ahí no conoce a nadie. O sea, hay que empujar a nuestros hijos a enfrentarse a situaciones incómodas. Incómodas, está aburrido. No, es que él no va a misa porque se aburre una hora. Bueno, I'm sorry. Qué bien que se aburra una hora. Sí, sí, seguramente se va a aburrir. No pasa nada, no pasa nada. Una hora no pasa nada que se aburra, ¿me entiendes? Pero le estás diciendo, hay cosas que son más importantes que tu aburrimiento. Y en algún día lo entenderás, de repente hoy no lo entiendes, pero algún día lo entenderás. O sea, nada más ese sentimiento de poder aguantar una hora parado, sentado, escuchando algo, no solo por, vamos a decir, la espiritualidad o todo lo que puede traer la misa para su vida, que es otra cosa que de repente podemos hablar otro día, solo el forzarte como ser humano a estar en una situación en la que quizás no estás el más cómodo posible. Y eso lo tenemos que hacer. Luego, las oportunidades que damos a nuestros hijos a darse a los demás. Sí, recoger basura en la playa, sí, sí, sí. Pero persona a persona. No dar plata para hacer una gift basket y eso te dan horas. No, persona a persona. ¿Cuándo nuestros hijos pueden ayudar a alguien? Viendo cara a cara a la persona que están ayudando. Esos son momentos de oro porque los ayudan a salirse de sí mismos. ¿Qué es el momento en el celular? Un ensimismamiento, es yo conmigo, con las cosas que me interesan y nadie importa. Entonces, ¿cómo lo sacamos de eso? Cuando lo que está afuera importa. Cuando lo que está afuera Sí, supone trabajo, supone sacrificio, pero yo soy capaz de hacerlo por otra persona. Entonces, en un mundo en el que la comodidad es lo más importante, es el valor supremo, yo estoy bien, déjenme así, no me molesten, ya yo estoy cómodo, entonces, bueno, de repente volteemos al otro lado y digamos, yo necesito que mis hijos sean capaces de darse a los demás, sean capaces de pasarla mal, sean capaces de estar incómodos, porque de esa manera puedo enseñarles que el fin de la vida no es estar con el celular 24 horas al día viendo videos de TikTok, ¿no? Sino que la vida tiene muchas otras cosas que le dan sentido. Al final esos niños van a estar deprimidos porque esa dopamina que te da el celular, pues llega un momento en donde lo que sientes es un vacío. Y a todos nos ha pasado cuando pasamos mucho rato viendo el teléfono y después decimos, ay, Dios mío, ¿qué hice con mi día? O sea, perdí mi tiempo y uno se siente mal, uno se siente vacío. Y esto es tristísimo, pero muchas de las notas de suicidio de personas dicen, es que quería hacer algo con mi vida y no logré hacer nada. O sea, es sentirse que desaproveché las oportunidades que se me dieron. Entonces, bueno, ¿cómo nosotros los ayudamos a subir esa autoestima? Decir, mira qué bien cómo ayudaste a este amigo. Mira qué bien cómo fuiste parte de este equipo y lo hiciste mejor. Mira qué bien cómo te esforzaste en esto y la pasaste mal, pero lo lograste. Entonces, esas son las cosas que los alejan de esa atracción que es el celular.
¿Hay más depresión y aislamiento entre las generaciones jóvenes hoy en día?
Sí hay. Esto está súper comprobado, se han leído muchísimos estudios y es lógico, si estamos siguiendo el hilo conductor del tema de la dopamina, de cómo funciona el cerebro, de cómo las adicciones, porque al final esto es una adicción, y una adicción que tenemos todos, ojo, o sea, bueno, habrá unos que no la tienen, los admiro, yo estoy segura de que la tengo, o sea, es una adicción a esa calma que te da, no puedes estar aburrido un momento, o sea, no puedes estar en silencio, no puedes estar, tienes que estar como todo el tiempo buscando más información, buscando más entretenimiento, buscando más. Entonces, claro, esa adicción genera en el cerebro una sensación de que al final no estoy haciendo nada con mi vida. Entonces, claro, te quita tiempo, te quita atención, no te permite lograr cosas grandes y sabemos en lo que se traduce eso. Entonces, hemos hablado de todo en este episodio, creo yo, pero sí es importante, yo creo, realizarlo, ¿no? Y ver la importancia que tiene recuperar nuestra naturaleza humana. Y con nuestra naturaleza humana va nuestra cultura, nuestra religión, nuestro idioma, nuestras fiestas, nuestra manera de relacionarnos con los demás, nuestra entrega. Todas esas cosas nos van a hacer salirnos del aparatico y volver más a lo que somos.
Y lo decimos así porque yo creo que muchos nos hemos quejado de la matemática hoy en día y siempre dicen, y oigo a los padres que dicen, es más fácil como lo hacíamos nosotros antes, ¿cierto? Las matemáticas se las están enseñando a los niños en donde, en mi forma de ver, le dan toda una vuelta para llegar al mismo resultado que nosotros hacíamos en dos pasos. Y no sé si a ustedes les ha pasado, yo creo que sí, y los que no lo han visto, lo van a ver. Entonces, no pierdan el tiempo, no intenten enseñarles, porque los van a confundir, como lo hacían ustedes en clase, no lo hagan. Pero a lo que voy con esto es que estoy sintiendo que estas nuevas generaciones, y por eso te preguntaba si hay más depresión, si hay más aislamiento, están haciendo una vuelta entera, lamentablemente con muchas pérdidas, como dices tú, porque sí se ha aumentado el suicidio, ha aumentado la depresión, para llegar a encontrar que esos vacíos que les genera todo esto de lo que venimos hablando, las están encontrando en lo más simple.
Sí, sencillamente en los tiempos en familia, en estar con sus amigos, en celebrar, en compartir, en darse a los demás, o sea, en las cosas que dan sentido a la vida. Al final, las cosas que dan sentido a la vida, las que te hacen despertarte en la mañana. Cuando uno tiene así un plan que uno está emocionado el fin de semana, uno se despierta todas las mañanas, quiero que llegue ese plan. Bueno, esas son las cosas que dan sentido. Nadie se levanta emocionado por algo que va a ver en el teléfono, ¿no? O sea, eso no te da sentido. Y cuando nos vamos a cosas más profundas, o sea, ¿por qué trabajamos? ¿Por qué nos movemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Por el amor que tenemos a nuestra familia, por el amor que tenemos a ser alguien. O sea, claro que sí, el amor a Dios, muchos de los que estamos acá. Entonces, bueno, esas son cosas trascendentales que a veces se ven en cosas simples como la amistad, como la familia, pero que al final trascienden el corazón humano, porque al final el amor trasciende, ¿no? Pero yo creo que es en cuestión de cada día. O sea, ver un momento, el otro día me pasó algo. Nosotros en mi casa es súper difícil cenar todos juntos porque todo el mundo tiene deportes y los deportes aquí en este país, cuando ya tienen 13, 14 años, 15, ya empiezan a hacer en la noche. Llegan a las 9 y media, 10 de la noche de práctica, ¿no? O sea, entonces es imposible. Obviamente hay dos cenas, los que cenan antes, los que cenan después. Pero llegaron mis hijos de práctica y están como en la cocina como dando vueltas, ¿no? Entre que se calientan la comida, entre que ven que van a cenar, que si cenan porque ya cenaron antes, etcétera. Y hay como un baile, ¿no? Alrededor de la cocina. Y yo estaba en mi cuarto ya con mi esposo, ya cansado, 10 de la noche. Pero dije, ¿sabes qué? Vamos a la cocina. Vamos. Porque ahí están nuestros hijos adolescentes. En este momento, valiosísimo que de repente no pudimos cenar juntos, pero aquí es que van a ocurrir los momentos de conexión. Salimos empijamados, cansados, y nos paramos ahí alrededor de ese baile y nos movíamos todos. Uno limpiaba, otro agarraba el perrito mientras otros comían. O sea, de repente no era una cena todos en mesa, etc. Pero fue un momento de conexión porque nos echaron cuentos, porque hablamos de cosas, porque nos preguntaron cosas. Y esa media horita se recuperó, una media hora en la que tal vez cada uno iba a agarrar su teléfono y iba a pasar pues media hora viendo lo que fuera. Tuvimos un momento de conexión. Entonces, no tiene que ser perfecto. O sea, la familia no tiene que ser perfecta. O sea, y admiro muchísimo a las que tienen unas tradiciones perfectas y cenan todos los días juntos en armonía. Bueno, sí, pero a veces eso no se puede. Entonces, pero cuando no se puede, bueno, uno busca los momentos de conexión. Imperfectos, pero quizá esos te dan más que los perfectos, ¿no? Y eso después me puse a pensar y dije, cada vez que mis hijos lleguen y estén bailando en la cocina, pues me voy a parar y los acompañaré a lo que estén haciendo y trataré de conectar, porque ya en unos años se van y esos momentos se van a perder y yo creo que son los momentos que hay que recuperar.
¿Están volviendo los jóvenes a las instituciones? Es decir, ¿están volviendo a las iglesias? ¿Están volviendo a buscar fe? ¿Están volviendo a buscar grupos de apoyo? Justamente por esa soledad, por sentarse, a pesar de que su casa esté llena, se sentaron solos a comerse un sándwich con el celular en la mano. ¿Está pasando?
Mira, eso de que tú dices de que es un momento duro, yo creo que lo bueno es que estamos de regreso. O sea, la historia siempre es cíclica y yo creo que lo peor ya lo vimos. O sea, todos estos índices de suicidio, de depresión y tal, nos están haciendo darnos cuenta. Yo creo que hay muchos, incluso gobiernos, que están tomando cartas en el asunto, en el tema de la salud mental, de los jóvenes, del uso de dispositivos, etc. Y uno de los estudios que leí hace poco fue que hay un récord de jóvenes volviendo a las iglesias tradicionales, no a las New Age, no, a las tradicionales, a las que pueden parecer menos modernas, o sea, la católica, por ejemplo, que es la milenaria, y les preguntan, ¿pero por qué? Ustedes están volviendo a esto y dicen, necesitamos permanencia, necesitamos identidad y necesitamos verdades que trasciendan. Queremos eso, no tenemos de dónde agarrarnos, estamos perdidos y queremos algo de lo que no nos podamos soltar.
De acuerdo con un estudio realizado por Fides, la agencia de noticias del Vaticano, la Iglesia Católica ha visto un incremento en fieles en cada uno de los continentes, con más de 15 millones de nuevas personas que se han convertido al catolicismo en tan solo un año, llegando a un total de 1.5 billones de católicos en el mundo. Los incrementos más grandes de nuevos conversos se han llevado a cabo en África y Asia. Por su parte, en Europa, se empieza a ver un crecimiento nuevamente. En el 2025, 4 de cada 10 europeos se define a sí mismo como católico.
De verdad me impresionó ese estudio porque de verdad a mí me da mucha esperanza de que el mundo siempre va a ser mundo y de repente aunque veamos momentos malos siempre va a haber momentos buenos porque la persona se da cuenta y gracias a Dios tenemos la inteligencia, la voluntad y la libertad de decir, bueno, puedo cambiar mi camino, ¿no? Y yo creo que sí, los cambios sí vienen.
Y así llegamos a nuestras conclusiones. En Sin Atajos el día de hoy llegamos a la conclusión de que transmitir nuestra cultura, nuestra herencia y nuestra fe a nuestros hijos no es solo una responsabilidad, sino también un regalo. Es la manera en que mantenemos viva la historia de quienes vinieron antes de nosotros y damos raíces firmes a quienes vienen después. También hablamos de que cuando migramos dejamos mucho atrás, pero también llevamos dentro un tesoro de valores tradicionales y creencias que nos definen. Compartirlos con nuestros hijos no significa quedarnos en el pasado, sino construir un futuro donde ellos puedan sentirse orgullosos de quiénes son y de dónde vienen. Así que contemos nuestras historias, cocinemos nuestras comidas, celebremos nuestras fiestas, hablemos nuestra lengua y sobre todo vivamos nuestra fe con autenticidad, porque cada gesto, cada palabra y cada tradición que transmitimos ayuda a nuestros hijos a entender que la identidad no se pierde al cruzar fronteras, se enriquece. Seamos esos padres que busquemos construir puentes entre nuestras raíces y los sueños de nuestros hijos para que las próximas generaciones no se pierdan en las complejidades y el aislamiento que les ofrece el mundo virtual de hoy y caminen con pasos firmes, arraigados en su cultura, tradiciones, religión y fe, con un corazón lleno de historia, esperanza y amor.
Los invitamos a que nos sigan en nuestra página de Instagram, @sinatajospodcast. También a que nos escriban a nuestro email, sinatajos.podcast@gmail.com. Y a que nos sigan en su plataforma favorita. Cada vez que pongamos un episodio, les avise y les salga una notificación para que nos escuchen. Yo soy María Vero Dewitz.
Y yo, Alexandra Marino.
Y esto es Sin Atajos.
Porque la vida hay que vivirla sin atajos.